Bueno, evidentemente el informe del gran jurado de Pensilvania ha sido devastador, es decir, ha sido tremendo, ¿no? Porque uno pensaba que, bueno, que después de los escándalos de 2012, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Ya poco quedaba por averiguar, pero sin embargo, bueno, este informe da cuenta de abusos que se venían haciendo desde hace más de 70 años, una investigación muy seria realmente y muy dolorosa y lamentable, más cuando sabemos que por más que hayan sido, como dice el Papa, hayan sido casos de hace varios años, los efectos en las personas perduran a pesar de que ya sean adultos, ¿no? Entonces, lo primero, bueno, uno siente lo mismo que el Papa, dolor, vergüenza y decir, bueno, no sé cómo podemos ayudar, reparar, prevenir todo este... realmente este flagelo, este desastre que son los abusos a menores, ¿no? Uh-huh. La misma sensación, y esa sensación me dejó la carta del Papa, de alguien que dice, estoy dispuesto a hacer lo que sea, y a los cristianos, particularmente a los católicos, recen, acompañen, ayuden, ayunen y ayuden para poder reparar de alguna manera este flagelo y que nunca más vuelva a suceder.
María Inés, hace mucho tiempo que venís trabajando, investigando, buscando vías de solución de estos dramas. ¿De qué manera podés contarnos, comentarnos qué has descubierto, cuáles son las posibles causas, digamos, qué le ha pasado a los miembros de la Iglesia que han caído en estos hechos tan tan graves?
Cuando ocurrieron el escándalo en Estados Unidos en el 2002, la Conferencia Episcopal Americana contrató una universidad, un centro muy serio, para responder esta pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó para hacer esto, no? Y llegó a conclusiones muy, muy interesantes esta comisión. No, hay que ver si están así. Uno de ellos es, bueno, el clima cultural es un tema que afecta a toda la sociedad, no solamente a la Iglesia, si bien es particularmente grave cuando el que perpetra esto es un clérigo, un sacerdote, un religioso, ¿no? Pero hay un clima cultural con respecto a la sexualidad, a todos estos temas, que bueno, hay que afinar un poquitito cómo estamos formando a la gente. Y además hay mucha patología, ¿no? Hay mucha enfermedad provocada también por este clima específico y por, bueno, por circunstancias diversas en la vida de cada uno. Después, una cosa que hacía mucho hincapié este informe es la formación en los seminarios, el ingreso a los seminarios y la formación que se da en los seminarios y la admisión al sacerdocio. Todos los recaudos hay que tomar con respecto a la persona que es ordenada sacerdote, que tiene que tener ciertas garantías. Obviamente, nunca vamos a estar seguros, esa es una cosa que dice la psicología, no, nunca sabemos a ciencia cierta, detectamos 100% seguro una persona que vaya a abusar, ¿no? Pero sí podemos tomar determinados recaudos y hay datos de la personalidad de alguien que nos llaman la atención sobre una, por lo menos, inmadurez afectiva. Que bueno, si uno va a ser sacerdote, tiene que tener cierta madurez afectiva porque es una tarea de sacerdocio, un ministerio que reclama, reclama mucha madurez en ese sentido, ¿no?
Bien.
Esas son más o menos las conclusiones y me parece que van acertadas. Obviamente hay mucho de patología, ¿no? Y que todavía se sigue estudiando y no se sabe. Pero bueno, eso es. Es parte
claro.
De ello.
Y eso sería hasta allí un problema que hemos tenido en la prevención de estos casos. El otro tema es también, que también es muy doloroso y da vergüenza a veces, cómo se actuó ante estos casos, ¿no? Allí también tenemos mucho por el cual pedir perdón y cambiar.
De acuerdo, es decir, evidentemente no se actuó para nada de la mejor manera, probablemente producto de una confusión inicial y también producto de, bueno, uno... De que no se tomó el valor suficiente como para darse cuenta de que era un delito, es un delito, y la persona que lo comete, por más que sea clérigo, laico, monja, lo que fuera, está cometiendo un delito y como ciudadano debe pagar las consecuencias, debe ser enjuiciado, por supuesto, con todas las garantías de un juicio justo, ¿no? Pero claro. Pero debe cumplir la ley y la ley corre también para él. Creo que aquí falló un poquito el pensar que para determinadas personas no se aplicaban, estas leyes son mejor que no se aplicaran, y eso es un grave error, esto es un delito en todas partes. Yo creo que a partir de esta experiencia la Iglesia viene caminando bastante, ha avanzado mucho en esto, es decir, ya hasta donde yo tengo conocimiento esto no se hace más, ya no se traslada así a los clérigos como se trasladaba antes cuando tenían algún problema de estos, se han implementado medidas importantes de prevención en todas partes del mundo, mayor conciencia de los laicos de que esto es, esos abusos son tremendos y que hay que denunciarlos. concretamente, bueno, la conferencia episcopal tiene una comisión para este tema específicamente. En Paraná estamos trabajando fortísimamente junto con el obispo en la prevención y en la concientización de lo que hay que hacer cuando uno sospecha o ve una cosa de esta, que es hacer la presentación ante las autoridades provinciales, estatales, lo que corresponda, pero la presentación, que la denuncia que corresponde a todos estos casos, ¿no?
Eso te iba,
creo que se ha avanzado mucho.
Te iba a decir, María Inés, que a modo casi de información servicio, para que a todos nos quede claro, ¿qué está diciendo hoy la Iglesia acerca de cómo tenemos que actuar? ¿Los laicos o los propios religiosos, religiosas que se topan con algún dato, una sospecha o con el comentario puntual de otra persona que dice este sacerdote o este religioso o religiosa está abusando de poder o sexualmente o de conciencia sobre otra persona, sobre un niño en particular o una persona vulnerable? ¿Qué tiene que hacer esa persona?
Bueno, la Iglesia está siendo muy firme en decir que tiene que cumplir con las leyes procesales del lugar. O sea, cada lugar establece un mecanismo a cumplir cuando se descubren estas cosas, ¿no? O cuando se sospechan, porque a veces uno no tiene la certeza, pero ciertos elementos le dan para sospechar que está sucediendo algo extraño, algo raro. En eso, como el derecho procesal, son cuestiones de derecho. No, pero el derecho penal está penalizado en el Código Penal para todo el país con una pena, etcétera. Pero procesalmente en cada provincia se procede de una manera que cada provincia determina. En el Código Procesal hay provincias que tienen protocolos. Entre Ríos, por ejemplo, tiene un protocolo para estos casos. Y bueno, la Iglesia exhorta tanto a la Iglesia Universal, el Papa, digamos, la Santa Sede, como las iglesias locales particulares, exhortan a cumplir estos protocolos de una manera tajante. Es decir, si yo soy docente y me doy cuenta en mi colegio católico de que algo está pasando con el sacerdote, con el catequista, con un profesor, con un preceptor, tengo la obligación legal, al menos en Entre Ríos, y yo creo que en todo el país es así, tengo la obligación legal de hacer una presentación, por lo menos ante los organismos de protección del menor. Esos organismos investigarán, porque yo no sé investigar, es decir, la investigación, ellos tienen los elementos para hacerlo, hablarán con el menor de la mejor manera posible, porque también hay que tener cierta capacitación para hablar con un niño al que le ha ocurrido esto, si no, no le puede hacer mucho daño también. Entonces, pero los organismos de protección al menor son los que deben hacerse cargo. Y si realmente hay un caso de abuso, judicializarlo. Es decir, tomar las medidas penales y procesales correspondientes. A mí no me corresponde investigar ni determinar es cierto o no es cierto. Yo simplemente comunico una sospecha, un comentario, algo que me consta, y después los organismos que corresponden lo harán. Eso independientemente del proceso canónico, que también tiene que hacerse, porque si es un sacerdote, evidentemente hay que, y si lo hizo, hay que a través de un proceso determinar que no vuelva a hacerlo. Pero las penas de cárcel, etcétera, eso los establece el Estado, no la Iglesia. La Iglesia no tiene poder para hacer eso.
Inés, como conocedora del derecho canónico, ¿hay alguna pena para el encubrimiento? Porque más allá de los delitos que duelen y duelen mucho, como decía el Papa, también duele el encubrimiento.
Exacto. Como ustedes saben, la Iglesia tiene sus términos propios. No utiliza el término encubrimiento, sí utiliza cooperación para realizar un delito. Entonces sí tiene una pena que se determinará y se graduará según según la gravedad del hecho, ¿no es cierto? En el derecho argentino, el encubrimiento es un delito que está penado en el Código Penal, pero que está muy taxativamente definido. Es decir, el encubrimiento, no, la palabra encubrimiento en derecho penal no significa lo mismo que significa en el lenguaje común. Significa que tiene que darse determinados requisitos. Por ejemplo, ocultar o destruir pruebas, eso es encubrimiento. Y uno tiene la obligación de instar el proceso y no hace nada y no denuncia ese encubrimiento. Y algunos otros los funcionarios públicos, por ejemplo, que no denuncian en el ejercicio de sus funciones, los que conocieron de ese tema, eso también es encubrimiento. Pero bueno, son palabras que en el derecho se utilizan muy técnicamente y a lo mejor en el sentido común se utilizan de una forma más amplia, ¿no? Es bueno saberlo también. No todo es encubrimiento, pero es gravísimo el encubrimiento.
Inés, hace algunos días atrás, un medio de comunicación aquí en la Argentina publicó un listado de nombres de sacerdotes, de algún obispo que había estado involucrado en este tipo de cosas. ese hay un listado oficial, digo, no para interesarnos en cada caso en particular, porque no nos interesa buscar en la basura, digo, pero hay una certeza de que ante casos puntuales la Iglesia, al menos aquí en Argentina, ha actuado, ha hecho y está cooperando con las autoridades para que esto, como un modo de prevención, ¿no?, para que no ocurra tanto en el hecho de la prevención también como la persecución de estos delitos.
Bueno, yo conozco casos, los casos que son de público conocimiento, ¿no? En la provincia de Entre Ríos, en Paraná, uno de los últimos casos denunciados y ya con sentencia penal en primera instancia fue denunciado a la fiscalía por las autoridades de la iglesia. Eso no se dice mucho, pero eso es un dato que nos muestra que hay muchísima mayor conciencia de lo que hay que hacer en estos casos. Y me consta que hoy, si algún caso de este tipo se llega a conocimiento de la iglesia, va a ser denunciado. O sea, ahí está la firme voluntad de cumplir la ley y con todo el dolor del alma, porque es muy difícil denunciar a un hijo para un obispo, pero lo hacen.
Bien. Bien. Hay algún oyente que nos está preguntando por algún caso puntual, algún acusado de encubrimiento por una denuncia allí ubicada en Paraná. ¿Vos sabés si eso ha avanzado, si eso está así?
Yo no conozco denuncias penales por encubrimiento. O sea, hay comentarios mediáticos, pero denuncias penales, o sea, que es lo que me refería hace un rato, ¿no? Claro. Porque mediáticamente se entiende de forma diferente. Denuncias penales no las hay, justamente por esto que, por lo menos por el momento que yo conozca, por esto que decía hace un principio, porque es un delito muy específico en el Código Penal. Y para hacer la denuncia penal tiene que encuadrar ahí para que la acepten, ¿no? Entonces, bueno, sí, uno puede decir que probablemente haya habido que responder de otra manera que la que se está respondiendo ahora y que la que hoy se considera que es la mejor respuesta, y que seguramente mañana se mejorará todavía más, pero seguramente sí hubo alguna deficiencia en la respuesta, pero que se está corrigiendo realmente mucho. Y yo lo que noto en la iglesia de Entre Ríos es que hay mucha voluntad de corregirlo y se está corrigiendo.
El Papa habla del clericalismo como una de las causas de los malos procedimientos ante estos hechos. ¿Cómo te parece, María Inés, que se puede advertir esto? Digo, porque muchas veces a los laicos nos resulta a veces incluso más cómodo el clericalismo, ¿no? Es decir, que bueno, que los miembros del clero se hagan responsables de todo y nosotros no. Estamos ahí pendientes de lo que digan o no digan los sacerdotes y religiosos.
Sí, claro, esto requiere también un grado de madurez. Bueno, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas son seres humanos también y uno no puede creer que ellos tienen realmente la palabra perfecta, justa en todos los casos, que son los que siempre tienen razón. Hay en los laicos mucho de mirar al sacerdote como la persona a cargo y la única responsable y que sabe lo que hay que hacer. Y esto no siempre es así. Además, uno le da al sacerdote un poder que no le hace bien tenerlo. Obviamente tiene sus funciones y no es lo mismo un sacerdote que un laico, y uno tiene que distinguirlo bien. Pero también es cierto que en algunas cuestiones un laico puede saber más que un sacerdote, puede tener más ideas más claras, porque no le corresponde tener al sacerdote quizás en ese tema, en el tema jurídico, el tema psicológico. Es bueno el trabajo conjunto, cada uno ocupando su lugar y cada uno siendo consciente de cuál es el lugar de uno y del otro, ¿no? Yo creo que esto es lo importante aquí, y el clericalismo no siempre es bueno, ha sido fomentado, como dice el Papa en la carta, tanto por laicos como por sacerdotes, y esto no es bueno.
María Inés, te agradecemos muchísimo por todo el trabajo que haces en estos temas tan dolorosos y que nos cuestionan tanto, ¿no? Así que
sí, la verdad es que nunca pensé que iba a estar trabajando en estos temas, pero es urgente realmente.